Cataluña es sin duda el gran tema de hoy. La actualidad nos lleva a Cataluña y para hablar del día de ayer, también sobre el futuro, tenemos al otro lado del teléfono a Roger Mateos, subdirector de la sección de política del diario ARA. Gabón, bona nit, Roger.
Gabón, bona nit.
Bueno, hoy es el día después, el 10 de noviembre, ya pasó el 9 de noviembre, del que llevamos largos, largos meses hablando. ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo se vivió el día de ayer en Cataluña? Roger, cuéntanos.
Bueno, yo creo que tenemos que partir de la base de las expectativas que había para la votación de ayer en Cataluña el 9 de noviembre. Las expectativas eran las siguientes. Los días previos, las semanas precedentes, habían sido, podemos decir, convulsas en Cataluña, puesto que inicialmente, recordaréis, que estaba convocada una consulta oficial mediante un decreto firmado por el presidente de la Generalitat. Ese decreto fue impugnado por Rajoy. Posteriormente, el Constitucional lo tumbó. Y ahí empezó una batalla interna dentro de las fuerzas soberanistas para ver si se mantenía esa convocatoria oficial o no. Se rompió el consenso en Cataluña, fue un momento de zozobra dentro del bloque soberanista y eso quedó prácticamente partido en dos. Por un lado, el gobierno de la Generalitat de Artur Mas, que estaba decidido a impulsar un proceso participativo como el que tuvo lugar ayer, sustitutivo de esa consulta oficial, y Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, y un poco también la CUP, que no tenía muy claro esa fórmula. Finalmente, viendo que Madrid se frotaba en las manos, al final acabaron poniéndose de acuerdo para hacer campaña para lo que había, que era este proceso participativo. Y bueno, y los últimos días fueron de con todos los partidos volcados en esa convocatoria. Aún así, las expectativas, y volviendo a tu pregunta, eran no muy elevadas desde el punto de vista de que, como no era una convocatoria oficial con todas las de la ley y con todas las consecuencias, pues era dudoso de que una parte importante, muy masiva de la ciudadanía se movilizase. Aún así, la última semana, curiosamente, esa impugnación de última hora del PP ante el Constitucional contra este proceso participativo alternativo, pues acabó estimulando esta participación y generando pues una reacción en contra de mucha gente que al final dijo pues vamos a votar, aunque solo sea para decidir si independencia sí o si independencia no, y segundo, para protestar contra los hachazos del Constitucional. Con lo cual, las expectativas eran que si la participación bajaba del millón de personas, era un fracaso. Había quien dentro del gobierno, incluso en privado, te podía decir que podía, había este riesgo. Si se situaba en un 1,5 millones, millón y medio, más de alguna manera salvaba la papeleta, y por supuesto que si se superaban los 2 millones, que no mucha gente lo predecía, pues era una victoria del soberanismo casi inesperada, podríamos decir. Y eso es lo que ha pasado. Finalmente se han superado los 2 millones casi contra pronóstico y en este punto estamos ahora.
Justamente el elemento de mayor importancia es la participación, lo has dicho, más de 2.300.000 personas han votado. Una participación parecida tuvo el referéndum sobre el estatut en el 2006. Bueno, ¿qué se puede concluir con esos más de 2.300.000 votos?
Pues de entrada un par de cosas. Una, que la movilización soberanista sigue siendo masiva. No hay ninguna otra convocatoria, ni manifestación, ni fuerza movilizadora en este momento en Cataluña, yo diría en todo el Estado y casi en Europa, que llegue a estos guarismos. con lo cual el proceso soberanista, que desde un principio ha estado liderado por el gobierno, pero casi empujado sobre todo por la gente, por la calle, pues sigue en pie. Y de alguna manera la movilización de ayer es un incentivo más para no aflojar y seguir adelante. De una parte está esta conclusión: el proceso no muere, no puede aflojar, sino que tiene que continuar, incluso algunas voces que ya piden acelerarlo. A partir de ahí, vamos a ver qué va a pasar ahora. Hay, podríamos decir, dos frentes, dos grandes incógnitas. La primera, el pulso entre Madrid y Barcelona, entre el gobierno español y gobierno de la Generalitat, a raíz de esta votación que tuvo lugar ayer. El hecho mismo de que se haya producido esta votación, que el propio Artur Mas decía que no era la convocatoria oficial prevista inicialmente, pero desde Madrid, desde el gobierno de Rajoy, se insistía en que era ilegal. El hecho de que se haya producido con las urnas y la gente yendo a votar, la imagen esta, pues es casi una sacudida tremenda en cuanto a imagen de desacato a una resolución del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no solamente había suspendido la primera convocatoria, la consulta oficial, sino que también había suspendido este sustitutivo que tuvo lugar ayer, que al fin y al cabo era con voluntarios y con urnas de cartón y con menos puntos de votación que en unas elecciones. Por un lado, por lo tanto, vamos a ver qué consecuencias tiene este desacato al Tribunal Constitucional. El gobierno español está barajando la posibilidad de emprender acciones legales contra Mas, que se ha reivindicado como el promotor y el único responsable de lo que sucedió ayer. Y el segundo escenario, la segunda gran incógnita, es qué pasará en Cataluña. ¿Cuál va a ser el siguiente paso a dar por parte de las fuerzas soberanistas? Y aquí podríamos decir que va a haber otra vez, a buen seguro, una batalla interna entre las fuerzas, Convergència y Unió, incluso te diría Convergència, Unió, Esquerra Republicana y las otras dos, que son Iniciativa per Catalunya Verds y la CUP, para ver cómo se da cauce a esta movilización ciudadana. Por un lado, Artur Mas plantea la posibilidad de avanzar elecciones, es una cosa que él tiene sobre la mesa, pero con una condición. Él quiere que las fuerzas soberanistas, básicamente Convergència y Esquerra Republicana, se presenten con una candidatura conjunta para transformar de esta manera, visualizar de esta manera, que serán unas elecciones plebiscitarias, serán una especie de plebiscito sobre la independencia. Si esa lista que él propone de Convergència y Esquerra obtuviera la mayoría absoluta, se interpretaría que el país ha votado sí a la independencia. Entonces se iniciaría una serie de pasos en este sentido. ¿Cuál es el problema? Esquerra Republicana no ve clara esta fórmula. No ve claro que tenga que concurrir de la mano de Convergència, de la mano de Artur Mas. Preferiría listas separadas. Tampoco se fía de que Artur Mas, en última instancia, esté dispuesto a aprobar una declaración unilateral de independencia. Con lo cual, vamos a ver cómo se resuelve este segundo escenario. Vamos a tener semanas movidas aquí en Cataluña.
Muchas cuestiones por aclararse. El 80% ha votado a favor de la independencia. Han sido más de 1.800.000 votos, 600.000 votos más de los que sumaron CiU, RC y las CUP en las últimas elecciones autonómicas. ¿El independentismo va a más?
Sí, la verdad es que podríamos decir que espoleado por la negativa constante del gobierno español a, ya no digo a negociar un encaje nuevo para Cataluña, sino ni tan siquiera a permitir que aquí se hable de esto, se pronuncie la gente sobre esta cuestión. Esta beligerancia del Estado contra una mayoría muy clara de ciudadanos que se están expresando desde hace años en este sentido, una negativa constante, los portazos a la posibilidad de simplemente votar esta cuestión en un referéndum, o incluso ya la sensación de que los agravios, el maltrato financiero y el ahogo económico hacia la Generalitat se incrementa, pues esa estrategia, que es posible que le pueda revertir en más votos en el resto del Estado español, pues es un hándicap para digamos los unionistas en Cataluña, porque no tienen digamos una alternativa clara desde Madrid a ofrecer a Cataluña. No hay una alternativa en este momento sobre la mesa de Rajoy para Cataluña. Simplemente su plan es decir que no a lo que se plantea desde aquí. No hay un plan B para Cataluña, y es en este sentido pues las filas independentistas se van engrosando cada día más pues por este motivo, ¿no? Porque no hay una salida que pueda motivar a una serie de gente a decir que, bueno, pues todavía hay posibilidades de entendimiento con el Estado español.
No hay salida, y supongo que podríamos hasta afirmar que no hay consideración, ¿no? El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, en una comparecencia de apenas un minuto, dijo ayer que esta ha sido una consulta inútil, una farsa, según ha dicho hoy Alicia Sánchez Camacho, y para el popular Esteban González Pons, pues en Cataluña no hay ningún problema político. Mariano Rajoy simplemente no ha hablado hoy del tema, ni ayer. No sé, ¿cómo se valora esa actitud de Madrid en Cataluña entre los ciudadanos? ¿Cómo se percibe?
Con perplejidad. La verdad es que la sensación de ayer en Cataluña, viendo las colas sin precedentes de gente yendo a votar por un proceso participativo que al fin y al cabo no tenía validez y no tenía ninguna consecuencia legal ni jurídica, simplemente era, bueno, pues casi una manifestación con urnas. Que se diga, que se minimice de esta manera, se desprecie de esta manera esta exhibición de la gente ante los colegios electorales y esta voluntad de manifestarse democráticamente, pues es chocante, la verdad es que no sorprende, tampoco se puede decir que sorprenda, porque lo sorprendente quizás hubiese sido que la imagen de ayer hubiese movido al gobierno español a plantear alguna otra opción, alguna alternativa, pero yo creo que también hay una cierta conciencia en Cataluña de que por parte de Rajoy no va a haber ya ninguna posibilidad de entendimiento, de sentarse en una mesa a negociar, a hablar de estos temas. Se da por descontado de que va a ser un no a todo, y de alguna manera, hasta que no cambie la correlación de fuerzas en el Estado, probablemente eso es lo que va a ocurrir en las elecciones generales del 2015, pues no va a haber un trato distinto al tema catalán.
Pedro Sánchez, líder del PSOE, le hemos escuchado hoy reivindicando el cambio de la Constitución, afirmando que en Cataluña hay un problema político, que la solución tiene que ser política. No sé si hay margen para las propuestas que a día de hoy está haciendo el PSOE.
Vamos a ver, yo creo que teniendo en cuenta de dónde venimos, de estos últimos años en los cuales la sociedad catalana se ha ido escorando más y más hacia el independentismo, plantear en este momento una propuesta de reforma de Constitución en el sentido federal suena, para mucha gente, suena a oportunidad ya perdida, ya superada, máxime cuando esta propuesta no tiene ningún tipo de apoyo en las filas del PP y no hay unidad de acción entre los dos grandes partidos estatales en este sentido. Es una propuesta que plantea el Partido Socialista, que en este momento en Cataluña pues es una fuerza cada vez más rezagada. Algunas encuestas ya le dan por debajo de la tercera posición en unas elecciones al Parlament, y no hay sensación de que pueda ser una propuesta viable o cumplible desde el punto de vista de que Rajoy se ponga a batallar por ella. Con lo cual no deja de ser una propuesta virtual, porque se plantea desde la tribuna socialista, pero sin posibilidad de materializarse en Madrid. Dicho esto, si realmente hubiese una propuesta de búsqueda de encaje de Cataluña dentro de España, con unas condiciones financieras, fiscales, pues similares, por ejemplo, al concierto vasco, o un blindaje de las competencias de temas tan delicados y tan importantes para Cataluña, como pueden ser, por ejemplo, el tema de la lengua, de la educación, de la cultura, blindajes competenciales en las demás materias. Si hubiese ese propósito por parte del Estado español de ofrecer esta alternativa de encaje, incluso ahora que hay tanto auge independentista, yo creo que habría margen para negociar y para que mucha gente en Cataluña pasara a defender esa opción. Lo que pasa es que cada vez hay más la sensación de que no es creíble, porque desde el Estado español jamás se va a aceptar una diferenciación que puede ser interpretada como un privilegio para Cataluña y que puede ser arma arrojadiza del PP contra el PSOE, del PSOE contra el PP, y al final un arma electoralista con Cataluña en el medio, ¿no? Con lo cual no hay sensación de que pueda ser en este momento creíble esta opción. Otra cosa es si cambian las cosas a nivel de Congreso de los Diputados el año que viene, en otoño del año que viene, y hay otra correlación de fuerzas que pueda plantear esta opción. En este momento, con Rajoy en la Moncloa y con el PSOE estando como está, no hay la sensación de que pueda ser una opción viable.
Bueno, y a día de hoy lo que tenemos es, digamos, desprecio, negación por parte del gobierno español. Eso sí, la consulta ha tenido un gran eco internacional, es noticia en medios de todo el mundo. Eso supongo que ayuda al proceso.
Sí, de hecho, era uno de los objetivos desde un primer momento el hecho de internacionalizar este proceso soberanista en Cataluña. Y ahora más que nunca, porque ahora, una vez se han intentado todos los canales para negociar con Madrid una salida negociada, hablada, pactada, como ha sucedido en el caso de Escocia y el Reino Unido, una vez se han agotado estas vías, pues más que nunca hace falta que el mundo conozca estas condiciones, estas circunstancias, para que se entiendan, para que puedan entenderse los siguientes pasos que probablemente van a dar las instituciones catalanas en el sentido de avanzar hacia la constitución de un Estado propio. Porque, entre otras cosas, porque muchos de los pasos probablemente van a tener que ser unilaterales a partir de ahora, si Rajoy sigue sin querer sentarse en una mesa. Y está claro que había que legitimarse ante la comunidad internacional para dejar claro que este proceso no pretendía imponer nada a nadie, sino que era un intento democrático de dejar pronunciarse a la gente y a partir de ahí tomar decisiones, como el primer ministro británico David Cameron ofreció a Escocia al pactar ese referéndum del 18 de septiembre.
Elecciones plebiscitarias, posible declaración unilateral de independencia. No sé, podríamos hablar de plazos, aunque sea en lo referido a las elecciones. ¿Qué puede venir las próximas semanas o meses?
Vamos a ver, en cuanto a plazos, había los dos escenarios, el escenario del pulso más Rajoy y el escenario de las plebiscitarias del pulso más Esquerra Republicana de Junqueras. En el primer caso, mañana mismo es probable que Artur Mas envíe una carta a Mariano Rajoy ofreciéndole nuevamente una propuesta de diálogo, de sentarse a dialogar, a pactar un referéndum a la escocesa, esta vez sí, con garantías legales. Es evidente que esta carta, este ofrecimiento de diálogo va a tener un recorrido muy corto. Al contrario, es posible que el gobierno español responda emprendiendo acciones legales en contra de Artur Mas. Con lo cual, vamos hacia un escenario seguramente de plebiscitarias, de elecciones anticipadas en Cataluña, pero claro, inicialmente Artur Mas preveía esta convocatoria de elecciones plebiscitarias en el primer trimestre del 2015. Esto quiere decir ya, dentro de muy poco tiempo. Y para que eso sea posible, tiene que resolverse ese pulso, esta batalla política que va a abrirse a partir de ahora entre Convergencia y Esquerra sobre la lista única o listas separadas. Y claro está, el programa conjunto que van a tener que pactar, si es que pactan, porque Esquerra Republicana exige una declaración unilateral y acelerar el proceso. Convergencia y Unió es, o al menos Artur Mas, sería probablemente más cauto en los plazos y sí estaría dispuesto a asumir un programa hacia la independencia, pero con unos plazos más medidos, seguramente dejando un margen de un año previamente para desplegar estructuras de Estado, intentar negociar con Madrid un último intento, y si no fructifican esos intentos, pues emprender la vía unilateral hacia la independencia. Vamos a ver cómo se resuelve este pulso interno entre las fuerzas soberanistas catalanas. Y si se resuelve satisfactoriamente entre ellas, pues es posible que a principios de año, antes incluso de las elecciones municipales del mayo, tengamos en Cataluña una convocatoria de elecciones plebiscitarias.
Pues por el momento tendremos que esperar. Hemos pasado muchas semanas, muchos meses hablando del 9 de noviembre. El 9 de noviembre ya pasó y supongo que para el próximo capítulo pues todavía tendremos que esperar y seguiremos hablando. Nos queda muy poco tiempo, Roger. Aquí en Euskal Herria seguimos muy de cerca todo el proceso catalán por el interés que tiene, también para poder aprender. Y bueno, una de las claves es la unidad entre el movimiento popular y la clase política, ¿verdad? Ese es.
Sí. De hecho hay un cierto reparto de roles. Y es que hasta ahora, de hecho, incluso desde el inicio del proceso, del momento culminante en que todo esto se acelera, que fue la manifestación del 11 de septiembre del 2012, la Diada, en que la calle pues salió masivamente a decir, a aclamar a favor de la independencia, eso precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Artur Mas. Y de alguna manera, siempre la sociedad civil, a través de las entidades Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, pues han liderado desde la calle este proceso, han empujado este proceso y desde la política pues se ha ido dando respuesta a eso, se ha ido de alguna manera gestionando los plazos y los pasos a dar. Y vamos a ver ahora este nuevo capítulo, porque desde la ANC, desde la Asamblea Nacional Catalana, se exigía a Mas la convocatoria de elecciones en un plazo de 3 meses, a partir de ahora, y Artur Mas está dispuesto a ello, pero con ese condicionante que hasta ahora pone de la lista vamos a ver si esta condición cambia o se modifica o qué cariz toma, pero yo particularmente veo, después del éxito de la movilización de ayer, veo muy difícil que no haya elecciones anticipadas en Cataluña en un plazo breve y Artur Mas quiera agotar mandato hasta el 2016. Lo veo casi imposible, con lo cual me inclino por pensar que sí que habrá elecciones anticipadas, al menos en la primera mitad del año que viene.
Bueno, pues falta poco para ello, así que de ser así lo sabremos en breve. Pues lo dicho, Roger Mateo, subdirector de la sección de política del diario Ara, te agradecemos de verdad que hayas atendido hoy a nuestra llamada y hayas estado aquí en Infozazpi y Ratia. Ánimo, que seguro tendréis mucho trabajo y hasta una próxima vez.
Pues muchísimas gracias, es que ricasco a vosotros y un abrazo a todos.